Y ahora vamos a abrir en San Marcos capítulo 4, por favor. Vamos a un paso muy tranquilo a través del Evangelio de Marcos. Y vimos hace 8 días, aquí en Marcos, acerca de, entre otras cosas, cómo la gran sorpresa para la multitud es que ni siquiera la familia de Jesús era para él su mera familia, sino los que hacen la voluntad del que me envió, de mi Padre. Entonces, eso sería la gran sorpresa, y algo que en esto tenemos que incluir es al ver lo que vamos a ver hoy, que es la parábola del sembrador, y cómo eso funciona, qué representa en nuestra vida lo que está pasando, y ver realmente a quiénes estaba encargando el sembrar. Cuando vamos a ver, nada más como para ubicarnos en lo que está pasando, versículo 13 de capítulo 3, para ya de ahí poder entrar al capítulo 4, dice, después subió al monte, es después de una jornada de estar sanando enfermos, echando fuera demonios y enseñando a la gente, algo tan cansado y tan intenso y tan así tupido que no había ni tiempo para comer. Luego en versículo 13 dice, después subió al monte, llamó así a los que él quiso. Es interesante, no a los que tuvieran sus credenciales en orden. Y cuando empiezas a leer los nombres, cada nombre aquí tiene una historia. Y realmente, como hemos dicho muchas veces, cada silla aquí también tiene su historia, ¿no? Y todos tus nombres y apodos tienen una historia. Y estos hombres eran como nosotros. Y dice, llamó así a los que él quiso, entre todos los que eran, los podríamos llamar discípulos o ya seguidores de él, no nada más la multitud que iba para ver qué milagro va a hacer hoy, sino gente que realmente ya estaba apegada a su enseñanza y su persona para seguir y ser la persona que él está enseñando. Entonces, dice, llamó a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar. Eso es una palabra clave ahí, para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, les encarga algo y les da con qué hacer. ¿Ok? Para sanar, para echar fuera demonios y también para predicar el reino de Dios. Entonces, le da qué hacer y les da con qué hacer. Entonces, no sé qué puedas decir tú esta noche, qué es lo que Dios te ha dado para hacer. Pero tienes que ver, si te ha dado algo que hacer, entonces te ha dado con qué hacerlo, ¿sí o no? Entonces, simplemente ve eso y dices, es que no puedo. Entonces tienes que ir a Éxodo 3 y 4 con las excusas que puso Moisés. Que Dios le da qué hacer y les va diciendo en cada excusa que Moisés ya te ha dado también con qué hacerlo. Entonces, cuando Moisés ya no tiene más excusas, tiene que ir. Entonces, dice, versículo 16, empiezan los nombres. A Simón, hijo de Jonás. Entonces, su padre Jonás, entonces él sería Simón bar Jonás. Pero, ¿a quién puso? Jesús le puso su apodo, Pedro. Y hay mucha gente que dice, no hay que usar apodos, eso está mal. Digo, bueno, díselo a Jesús, luego vienes a ver qué te contesta. Dice, ¿a quién puso por sobrenombre? Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Esos ya los vimos en capítulos anteriores, cómo Jesús los llamó. Y que fue un proceso, no en todos los casos fue inmediato. En el caso de Mateo, sí, al parecer, quizás sabía cosas de Jesús, quizás habría escuchado a Jesús alguna vez enseñar, pero va pasando frente a su puesto de cobrar de tributo, donde cobraban los impuestos, y va pasando frente a él, dice, sígueme, y se levanta en ese momento y lo sigue. Pero otros, como Pedro y como Juan y Jacobo, como que Jesús tuvo que decirlo varias veces, como que concretar y definir más, ¿qué es lo que quiero decir cuando te digo sígueme? Y en tu caso, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Como dice el dicho de los viejitos, a una mula nunca hay que perderle sus orejas. Y no es que las ande tirando por ahí o perdiendo en el camino, pero cuando las esconde, te va a hacer un daño. Entonces, y es eso, o sea, ¿cómo tuvo que traerte Dios? ¿Cuántas veces le escondiste tus orejas? ¿Cuántas veces armabas patadas para resistir y brincar y pararte de manos? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Como mula, como burro, como caballo fino? ¿Cómo sería el caso, no? Y algunos dicen, no, yo como perro descaderado llegué al Señor, sarnoso, pobre de mí. Pero cada uno tiene su historia. Pero ve con quién se estaba rifando. Eso es muy importante. Jesús, al decirte, sígueme, te conozco, sé tu nombre y hasta te voy a dar un apodo. Tan así se quiere llevar con nosotros. ¿Te das cuenta? Pero ¿con quién está juntándose? Y vamos a ver estos nombres. Dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, que finalmente lo niega tres veces. Bien bocón y bien cobarde. Pero lo llamó. Versículo 17, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que eran tan avanzados y tan aprovechados, que al final, cuando ya van llegando a Jerusalén, y Jesús tenía tiempo diciéndoles, vamos a llegar a Jerusalén, me van a torturar y me van a asesinar. Pero al tercer día resucitó. Ah, qué bueno, Señor. Oye, te queríamos pedirte un favor. No me lo niegues. O sea, ni ponían atención, estaban pensando, imaginándose, visualizando, ya en el reino de Dios, Juan y Jacobo sentados a cada lado de Jesús. Y interesante, en el aposento alto, en la última cena, donde Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, está Juan a su lado, Jacobo no, Judas Iscariote estaba a su otro lado. Ups, eso es lo que pasa por no ser abusado, Jacobo. Pero Jacobo fue muerto por Herodes a espada. Poco tiempo después de la ascensión a Jesús. Entonces, en cierta forma, estos hombres eran rudos para que les ponga el apellido, el apodo, Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Qué tendrías que hacer y cómo tendrías que ser como persona para que Dios te diga, ay, contigo, hijo de trueno? ¿Qué tendrías como qué tipo tendrías que ser? Entonces, ahí le pone así. Esto es hijos del trueno y Andrés, el hermano de Pedro, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, que quiere decir que era un seguidor de los revolucionarios, era un terrorista o preterrorista. Cuando ganan ya son insurgentes, cuando pierden son terroristas y los ejecutan. Entonces, todavía estaba en juicio, pero de ese trasfondo, de ver, vamos a ese, y enojado y revolucionario, Cristo lo llama. Y aquí a Mateo, que se había vendido a Roma para oprimir a su propio pueblo, y a ambos los llama Jesús. Eso no es lo que tú y yo haríamos, sino normalmente juntamos alrededor de nosotros dos tipos de personas. Gente que es como nosotros, que va a decir sí a todo, que tiene los mismos valores, metas, preferencias, gustos, le va al mismo equipo de fútbol y todo. O juntamos gente que tiene algo que quiero o puedo utilizar. Pero ¿qué tenían estos hombres que Jesús podría utilizar? Nada. Sin una mala reputación, quizás. Entonces, pero les da autoridad a estos, a un bocón que es cobarde como Pedro, a predicar el reino, echar fuera demonios. ¿Cómo echaría fuera Pedro un demonio? A ver, demonio, salte. No sale. O sea, no, quítense, yo soy Pedro, yo lo puedo hacer. O sea, ¿cómo lo harían? No sabían nada. Lo único que tendrían es ver cómo Jesús hacía las cosas, cómo hablaba, cómo hacía, cómo trataba a la gente, cómo miraba cuando le están trayendo sus problemas. Lo único que tendrían para aprender a hacer las cosas era Jesús. Pero no eran muy aptos para la tarea que les está dando. Entonces Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, o celotes en otro evangelio, que eran considerados por los que los querían como muy celosos, que entregadísimos por su nación y dispuestos a morir. Y Judas Iscariote, Entonces quiere decir que era de la tribu de Isaacar, por eso Iscariote. Judas Iscariote el que le entregó. Y Jesús dice en otra ocasión, no los he llamado a ustedes los doce, cuando después de un discurso, algunos ya no quieren seguirle. Y se voltea con los doce y dice, ¿ustedes también ya se quieren ir? Jesús, Dios al hacerse humano, se hizo humano. Y Jesús dice, ¿también se quieren ir? Sabía con quién estaba contando y sabía su inestabilidad y su inseguridad. ¿También se quieren ir? Y Pedro, no, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién? Si tú tienes las palabras de vida. Y Jesús dice, los he llamado, ustedes doce, y uno de ustedes es un diablo. O sea, Judas Iscariote. Supo de este cuando lo llamó. En otro evangelio dice, Jesús oró toda la noche. En la mañana los llamó a los doce. Y oró toda la noche, y entre lo que Dios le mostró a quién llamar, este, y te va a entregar. Y Jesús más de 3 años anduvo con Judas Iscariote sabiendo que finalmente le iba a entregar. Y Dios le esconde el último detalle que con un beso lo haría. Supo que le iba a entregar, pero Jesús como nuestro sumo sacerdote, humanamente hablando, tenía que vivir lo que muchos hemos vivido, y eso incluye la traición, para llevar todo eso a un altar y dejarlo. ¿Ok? Entonces, el que nunca hubo engaño en su boca tuvo que ser besado por un traidor. Peor golpe de que los recibió después de esa noche. Entonces, versículo 20, ya vemos por qué los está llamando. Y se agolpó, no era como un premio. Bueno, ustedes son bien cuates, me caen bien, son bien fieles, nunca llegan tarde. Entonces les voy a juntar como un grupo de 12 alrededor de mí. Va, porque son bien padres. No, ustedes no son rajones, no se agüitan. No, eran todo eso. Eran inservibles para los propósitos tan grandiosos que tenía Jesús. Y se agolpó de nuevo a la gente de modo que ellos ni aún tenían podían comer pan. Entonces, eso era la situación. Ya vamos a capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y entonces hacía un teatro natural, porque si agarran en, como en una joya, hace como un semicírculo, y la inclinación de la playa hacia el mar de Galilea, y él un poco lejos, no muy lejos, pero un poco alejado de la playa, entonces tenía superficie plana. Entonces su voz proyectaba y podía rebotar del agua. No eran olas así como del mar, es un lago. Entonces su voz proyectándose sobre el agua podía llegar. Y la gente ya como en gradas, así como va la playa subiendo del agua, entonces la gente tenía vista y facilidad de escucharle. Y también porque era mucha gente, como vimos en capítulo 3, se echaban sobre él para poder ser sanados. Pues alguien se va a lastimar. Entonces, así todos le escuchan, todos le ven, pero nadie se lastima. Entonces, versículo 2 aquí, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, y esta parábola del sembrador es la clave para entender todo el resto de lo que Jesús está enseñando en sus parábolas y ejemplos que da acerca del reino, cómo seguirle a él, cómo ser cambiado, cómo crecer y hasta quién es él. Entonces, esta parábola pone como la base, establece. Y realmente la parábola es acerca de dos cosas. De la semilla, que es la palabra, y de nuestro corazón que la recibe. Es muy sencillo. Entonces, describe 4 tipos de tierra o sitios en donde va a caer la palabra o la semilla. Y dice, oíd. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60, a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el que tiene oídos nada más para colgar así micrófonos de oreja, o lentes, o su iPod, pues no oiga. Pero el que tiene, que realmente el propósito de tener sus oídos es para oír, dice, oiga. Entonces, y eso es una fórmula que él repite muchas veces en sus enseñanzas. Termina y está diciendo, piensa, en otras palabras, está diciendo, piensa en lo que acabo de decir. ¿Ok? Entonces, aquí da cuatro formas de caer la semilla en tierra. Pero realmente de lo que él está hablando, tú eres un sembrador, vas a sembrar tu campo. Entonces sales así, tirando la semilla, así probablemente trigo, así en la tierra. Pero no estás haciendo así, así junto al camino. O sea, eso es desperdiciar la semilla. Sino al hacer esto, parte cae junto al camino. Entonces, pavimento no tiene ni siquiera tierra. Entonces, queda en la superficie, vienen los pájaros y se la comen. Y luego la parte dice, cae, versículo 5, junto al camino. Después de eso hay como piedras. Y en los caminos romanos eran muy bien hechos y tenían acera y todo eso para que no se aflojaran las piedras del pavimento. Entonces, igual cae entre eso. Y dice, muy interesante acerca de eso, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. No le costó brotar. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Entonces, eso es otra situación de sembrar y luego brotar, pero nunca llegar a una maduración y poder llevar fruto. Pero, ¿qué es lo que está pasando con esta semilla? Bueno, como tiene poca tierra, la misma humedad llega mucha, o sea, hay agua ahí en el camino, y también el sol calienta más entre la piedra. Entonces, puede germinar rápido la semilla, pero al mismo tiempo, a querer formar una raíz y seguir creciendo, se seca. Y entonces, pero otra vez, no anduvo así con su costal al lado haciendo esto. Ok, y parte junto al camino, es desperdiciar su semilla. Y dice, parte, cayó, versículo 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y no dio fruto. Ahora, muchas veces tendrías los espinos sembrados alrededor de tu campo. O sea, está el camino y luego pones como una cerca de espinos, como en los pueblitos. Cuando tú vas, tú puedes ver en algunos jardines o hortalizas, siembran nopales y magueyes alrededor. Y todo eso sirve para algo de comer, pero también hace que perros y venados y otros animales no se metan a tu hortaliza. Entonces, cae entre espinos, y los espinos tenían un propósito, pero su propósito no era dar fruto, sino cuidar el mismo campo. Entonces, pero naturalmente, si quieres llenar tu campo de semilla, vas a sembrar bien, y parte va a salir del cuadro que está preparada la tierra. Entonces, en versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas es a los que están fuera por parábolas, todas las cosas. Parábolas, el significado de la palabra parábola es poner algo junto, es hacer una comparación. Para es estar junto en griego. Entonces viene directo de griego a español parábola. Entonces poner algo junto y decir, mira, esto es como esto. Esto que es abstracto y más difícil de entender es como esto. Por eso dice, el reino de Dios es como una mujer que perdió una moneda en su casa y barrió toda la casa y encuentra la moneda. Y dices, yo quería saber que el reino de Dios es así, con un arco iris. Y bajan palomas y mariposas, monarca. Y todo así. Y me siento que estoy en una experiencia nueva era. Y así no es el reino de Dios. Y no fumes eso, te va a hacer daño. Esa es la realidad. el reino de Dios es tan así que necesitas cosas tan comunes y cotidianas para poder describir. Porque el reino de Dios es para gente común y corriente que viva allí. No es para gente bohemia, intelectual. Es para gente que vive su vida, que trabaja, que come, que lava su ropa y necesita un Salvador. Es para ellos. Entonces, bien. Ellos tienen que escucharlo. ¿Por qué? Al hacer ese tipo de comparación, los fariseos y escribas decían, mira, si tu esposa está limpiando jitomate y preparando ahí un jitomate como ya pasadito, lo avienta por la ventana y dice, ¡ay, qué feo! Y eso ya va a echar a perder todo. Y echa el jitomate por la ventana. Ya sé que no tenían jitomates que son de las Américas, pero te estoy poniendo un ejemplo. Entonces, y ahí cae el jitomate en el jardín. Y casualmente una de las semillas crece en una mata de jitomates. Entonces, si salían 10 jitomates, el fariseo o el escriba toma un jitomate de los 10 que la mata dio, toma un jitomate y lo lleva y se lo da al levita o al sacerdote. Aquí estoy desmando los jitomates que se dieron en mi patio. Okay. Dice, ustedes están diezmando menta y ruda, o sea que es como epazote, se da donde quiera, menta y ruda, y así como el epazote. Entonces, ustedes diezman menta y ruda, lo que no cuesta, lo que se da solo, pero han dejado misericordia y justicia, que no se da donde quiera y requiere cultivo. Okay. Entonces, realmente ustedes están haciendo lo que solito se da, y lo que realmente no era algo producido en tu vida para ofrecerlo a Dios. Entonces, una parábola les ayudaba a los que en verdad eran discípulos, les ayudaba a llegar más adentro del asunto. Pero a los que eran sus adversarios y no que más querían encontrar defectos, les como que quedaba como en cifra. Nomás están, ¿qué quiere decir? Yo no entiendo eso. ¿Por qué no habla claro? Pero los discípulos están, entonces, porque te ayuda a entender más. Por eso cuando dije, a una mula no hay que perderle sus orejas, y dices, ¿qué? Pero al rato explicas cómo hace una mula y cuál es su genio y su temperamento y su modo de ser. Y dice, cuando tú vas cerca de una mula y de repente no ves sus orejas, aguas, ya te avisé. Entonces, un vaquero muy famoso en los Estados Unidos alguna vez dijo, la segunda vez que un burro te da una patada no vas a aprender nada. Y todos dicen, ¿por qué no? Porque con una patada de burro, ¿alguna vez te ha pateado una burra o un burro? Con una vez era como para decir, no quiero nunca que me vuelva a pasar, voy a pensar mucho en eso, ¿qué le hice para que me dé una patada? Y voy a evitar eso todo el tiempo. Entonces la segunda vez no te va a servir porque con una tenías que haber entendido, ¿no? Entonces, y así tenemos muchos dichos y refranes que comparan la experiencia que podemos tener con una experiencia que quizás nunca has tenido, pero al entender eso, te da una referencia para situaciones diversas hasta espirituales, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa en nuestra vida? A veces nos viene una desgracia y ¡ay! Andamos en nuestra prueba y con súplicas y ¡Dios, ayúdame! Y ya sales y se te olvida lo que podías haber aprendido acerca de la fidelidad de Dios. Entonces dice, bueno, ahí te va de nuez. ¿Para qué? Porque te estoy enseñando que soy fiel y no aprendes. Entonces, ¡pum! Patada de burra, ahora entiende. Y dice, ¿por qué me está sucediendo esto otra vez? Es que no aprendiste, al parecer no aprendiste, o ya vas al segundo módulo en la materia. Bien, en fin, vamos adelante. Dice versículo 2, es para que viendo vean y no perciban. O sea, sus adversarios simplemente se confundían más. Y oyendo, oigan y no entienden, pero ustedes sí les es dado entender. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esa es la básica, esa te abre la puerta a todas. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Eso ocurre muchas veces en iglesias porque alguien tiene un problema, una necesidad. Te invito. Ay, me gustó. Y hasta interesante porque suele suceder que gente que no tiene mucho entendimiento de cómo se da la semilla y cómo brota, después de una reunión, ¿te gustó? ¿Qué importa si le gustó? ¿Te hizo bien? ¿No? ¿Qué? O sea, si es la verdad, no importa si me guste o no me guste, es la verdad. Y existe sin mí. Lo que importa es que si entendí y si me va a hacer algún provecho. ¿Te gustó? Es un güero larguero que exagera y mete dichos campesinos que yo no entiendo. ¿Te gustó? No. Pues claro que no te gustó, pero no era para tu gusto, para nomás darte el aviso. Si es la palabra de Dios, es la verdad. Y eso y simplemente la necesito. ¿Te gusta que te inyecten? No. ¿Necesitas que te inyecten? Sí. Bueno, baja los chones, papá, te van a inyectar. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. No importa si me gusta. Es muy, ok, es una parábola, pero... Ok, bien. Es bueno a veces divertirnos en la palabra de Dios. Entonces, la reciben con gozo. Y dice después en versículo 16, y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que han oído la palabra y al momento la reciben con gozo. ¿Te gustó? Sí. Bueno, ¿quieres orar? Sí. Y ya, y te dan un masaje en el pecho y en el hombro y te apapachan y te abrazan y dicen, ya eres hijo de Dios. ¿Sí? Oh, y ahora Dios te va a bendecir y nunca te vas a sentir solo y todo te va a ir bien y te esconden unas verdades. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, lo mismo que cualquier otro. Pero yo he bendecido el mundo, así es que gózate. Entonces nos está diciendo, te va a pasar lo que pasa a cualquiera y te va a dar gripa como a tu vecino que es ateo. Y te pueden correr de tu trabajo. Si soy cristiano, ¿por qué me corren de mi trabajo? Hay como 7,000 razones. ¿Sí? ¿Qué? Pero ahora tienes una oportunidad de comprobar quién es tu Dios. Si está contigo, si tiene una solución, un consejo, un consuelo, un ánimo, un milagro en la mano para esta situación. Entonces, pero no esperan. Dice, de momento son muy volubles y así, de momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, dificultades o persecución, llegan a casa, mamá, papá, ya soy cristiano. Y se cae el techo, se va la luz, entran como 20 cocodrilos a la sala con la boca abierta y estás, ¿qué? Pues yo estoy contento, yo conozco a Jesucristo. No, ¿qué? Y empieza, ¿no? Entonces la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo... Y el engaño de las riquezas. Siglo aquí no es un periodo de 100 años, sino cosmos. Simplemente lo que es vivir en este universo como ser humano. Y dime si no trae afanes. Y los afanes, él presupone que esos afanes existen. Y existen para todos. Lo que pasa es que te va a afectar diferente si la palabra está realmente brotando para llevar fruto en tu vida. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Las codicias de otras cosas, que nunca tienes lo suficiente y ya tienes tu ¿cómo se llama el cochecito ese chiquito muy elegante que cuesta como 300,000 pesos? Se me fue la onda. ¡El Cooper! Así, y así es gris plata con blanco y negro y así, todo eso, y dices, ¡ah, ya lo tengo! Y ahí vas manejando y pasa uno que es rojo con negro y blanco y dices, este ya no me gustó. O sea, el deseo de otras cosas, que nunca tienes, o sea, siempre hay algo más, siempre hay, esto sí, si esto me hizo sentir bien, esto me va a sentir todavía mejor. Entonces, el deseo de otras cosas, la codicia, la insatisfacción constante, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60, a 100 por uno. Ahora lo que pasa, en cada vez que se enseña esto, y muchos de aquí lo han escuchado, entonces si tú andas afanado en tu trabajo, ¡aguas! Se va a ahogar la palabra. Si eres miedoso cuando hablas de Cristo y te critican y ya te callas, ¡aguas! Eres de corta duración y te agüitas ante la persecución. ¡Vas a ir al infierno! Y entonces, no, yo quiero ser de buena tierra. Ok, mira, fíjate bien lo que está diciendo. Y ninguno de estos da fruto. Tú estás recibiendo la palabra y está dando fruto en tu vida. Pero no quizás al 100 por 1. Dice a 30, a 60 y a 100 por 1. Y lo que pasa es que somos muy adeptos en hacer comparaciones. Decimos, mira, marido, qué torpe, qué falto de compromiso. Deberías de ser como Jaime. ¿Cuántos de ustedes viven conmigo? Entonces, pero dice, si fueras como Jaime, yo sería una mujer dichosa. Ok, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, lo que pasa aquí es que empezamos con comparaciones y dices, no, pues por eso, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde? ¡Ay, un pobre 30%! Óyeme, pero al lado de lo que se ahogó en los espinos o lo que los pájaros lo comieron en el camino, 30 por 1, 30 espigas de trigo por un grano de trigo que fue sembrado, no está tan mal. Es una mata que dio bien. Ahora, 100 por 1 es sobreabundante. ¿Te das cuenta? Pero a veces como que, ¡ay, yo quiero el 10! Yo no quiero el 6, 60 por 1. Yo quiero el 100 por 1. Yo quiero un 10 y ganar una beca. ¿Una beca a dónde? Sí, que eso quiere decir que ya tienes vida eterna. Con 30 por 1 ya tienes vida eterna. Pero la oportunidad de dar más fruto. O sea, tenemos que cambiar nuestra motivación en eso, el incentivo. Es decir, necesito mi 10 para no perder mi beca. Entonces, ya tengo beca, gracias a Dios, amén, aleluya, voy al cielo. Pero no, para no perder mi beca, quiero el 100 por 1. Otra vez estás, tú, mira, Jesús dice en San Juan capítulo 12, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo. ¿Qué tiene que suceder para que dé fruto? Que muera el grano de trigo. Si muere el grano de trigo para poder germinar y brotar y produce una mata y espigas y en cada espiga muchos granos de trigo y así fructifica, si tiene que morir el grano de trigo, ¿qué hizo a partir de caer en tierra? Absolutamente nada. ¿Cómo fuiste salvo? ¿Fue tu idea? ¿Fue tu productividad? ¿Tu desempeño? ¿Tu arrojo? ¿Tu valor? ¿Tu fe? Aún tu fe fue un regalo para poder responderle a Dios. Entonces, simplemente, si el grano de trigo cae en tierra y muere, producirá fruto y ese fruto va a permanecer. Entonces, volviendo a los 12 que fueron escogidos, hasta Judas Iscariote cumplió un propósito. No fue bonito, pero cumplió un propósito. Por eso el Padre le mostró a Jesús, este, llámalo, este es el que te va a entregar. Y también tiene algo que hacer de aquí a 3 años. ¿Ok? Pero Pedro tuvo un propósito. Sin Pedro, ¿dónde estaríamos los bocones? Sin Pedro, ¿dónde estaríamos los cobardes? Sin Juan y Jacobo, ¿dónde estaríamos los impulsivos, volubles y peleoneros? Sin Andrés, ¿dónde estaríamos los callados, pero sí traen gente a Cristo? Sin Mateo, ¿dónde quedan los vendidos, los interesados, los malinchistas? Sin Simón, el cananista o el celotes, ¿dónde quedan los violentos? ¿Dónde quedan? Entonces, cada uno de ellos, pues eran chafas, la verdad, eran chafas. Pero Jesús hizo algo con ellos y dieron fruto. Aún Judas Iscariote dio un fruto. No bueno, y no quiero que tú lo hagas. Pero aún Judas Iscariote tuvo por qué. Entonces Jesús no se equivoca cuando nos llama. Y llamó a estos que estuvieran los que él quiso que estuvieran con él. Y luego les encargó y les dio autoridad para predicar el reino, enseñar su enseñanza, impartir eso, dar esperanza de vida eterna, expulsar demonios y sanar enfermos. Y eran torpes, ignorantes, inseguros, y predicaron el reino de Dios. Y trastornaron el mundo. Y no permanecieron como estaban cuando primero los llamó. Ahora, ¿cómo estás? Y no estoy hablando de que ya no fumo, ya no bebo, ya no digo groserías. Pero ¿cómo está la cuestión de querer hacerlo todo tú y vivir como autónomo, independiente de Dios? ¿Cómo está la cuestión de soberbia en tu vida? ¿Sigues igual de envidioso como hace tiempo cuando recién creíste en Jesús? ¿Cómo va eso? Porque eso es el 30, 60 y 100 por uno. ¿Cómo va? Es que todavía nunca he podido expulsar un demonio. ¿En serio eso es lo que quieres o necesitas para comprobar o validarte? ¿O con eso ya tienes tu IFE como cristiano? ¿Qué necesitas más que saber si ese grano estuvo en mano del sembrador y fue sembrado? Con su mano te escogió de su costal y te echó al aire para sembrar. ¿Ok? Entonces estos hombres les encargó esto para andar predicando y haciendo y llevar a cabo grandes cosas que hasta hoy vibran y hacen eco. Entonces, versículo 21 también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud, un canasto, o debajo de la cama? ¿Qué va a hacer? Va a encender la canasta y peor lo que pasa a la cama, ¿no? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. ¿Y cómo podemos medirle a Pedro, a Mateo, a Juan y Jacobo? ¿Cómo los podemos medir? Pues con el mismo metro que así. Ok, 180, mide 1.80. Ok. Shh. Ah, qué caray, Pedro también mide 1.80. A ver su boca. ¡Oh, mira qué bocota! ¡Ándale! ¿Me entiendes? Cuidado cómo mides. Y esas comparaciones, no, pero esa persona habla bien y se expresa bien y explica bien y se acuerda bien y argumenta y convence y todo. ¿Y qué? Como estos, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso de estar usando tu metro para compararte con otros. Cuando Jesús está diciendo que te compares con lo que Él está haciendo. Entonces, no con lo que otro está haciendo. Y entonces, mirad lo que oís, ve lo que estás oyendo, trata de imaginar lo que la palabra de Dios está diciendo. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Eso es muy importante como para decir, esto que está diciendo Jaime, lo voy a comentar a mi cuñado, que es bien alegón. Cuidado, porque también él está sembrando en buena tierra, ¿no? Que va a dar fruto a 30, 60 o 100 por uno. ¿Dónde está cayendo la palabra en tu vida? ¿O nada más al lado? ¿En el campo de aquel? ¿O en este campo tuyo? Entonces, mirad lo que oís, porque con la medida que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, si entiendes un poco de todo lo que hemos estado estudiando en la Biblia, qué bueno, al que tiene se le dará. Si tienes un poco de entendimiento de la palabra de Dios, Dios te va a ayudar a entender más. Si has podido dar fruto a 30, Dios te va a ayudar a dar fruto a 60 por uno. Y dice, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y eso no queremos. Ok, entonces, con eso en mente, ¿qué tal si nos ponemos de pie y tratamos eso con Dios? Dios nuestro, Padre nuestro, te damos gracias esta noche por tu palabra y por hacer con nosotros y en nosotros lo que realmente solo puede explicarse si en verdad viene de arriba. Y te damos gracias, así como de arriba cae una semilla en tierra y brota y da fruto, pero primero se revienta y se desaparece. Y desaparece de vista y nadie se acuerda dónde cayó ese grano. Ni le importa mucho. Lo único que le importa es que dé fruto, que viva otra vez. Y Señor, así como has sembrado tu palabra en nuestra vida y ha sido escondida en nuestro corazón y está produciendo algo. Y gracias porque has trastornado nuestra vida. Y lo que era visible ya se perdió y lo que era invisible se está dejando ver. Y gracias te damos por eso. Y también, Señor, venimos a decirte que si bien no podemos arrancar los espinos porque fueron también puestos ahí como protección, y si bien no podemos arrancar y levantar los pedregales porque fueron puestos ahí para mantener la figura del camino y menos hacer hoyos en el camino, lo único que podemos hacer es ofrecerte la buena tierra de nuestro corazón. Y tú sabes, Señor, que en algunos de nosotros no es muy, muy fértil. En otros ya está muy desgastada esa tierra. En otros le ha caído muy poca lluvia este año. Pero aquí te la ofrecemos, Señor. Está a tu disposición. Siembra tu palabra en nuestra vida. Y para ti será la cosecha, Señor. Te gracias, te damos por eso. Y queremos decirte una vez más, Señor, gracias por incluirnos en esa lista de tremendos, en esa lista tan diversa y pobre realmente de discípulos tuyos. Gracias por incluirnos. Gracias por poder encontrar nombre y apellido y hasta apodo de nosotros en esa lista. Señor, no lo merecemos, pero gracias por querer que estuviéramos contigo. Y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén.